Buenos días, hermanos. Es bueno de estar en la casa del Señor hoy con ustedes. Vamos a continuar a nuestra serie en el libro de Filipenses. Voy a invitar a que abra su Biblia al capítulo 1 de Filipenses. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 12 al versículo 18 en esta mañana. No sé si usted ha tenido la oportunidad, pero si no lo hizo o no estaba con nosotros el domingo pasado cuando dimos apertura a este estudio, le animé a que leyera el capítulo 16 del libro de Hechos. Si no lo ha hecho, le voy a animar a que lo haga durante un tiempo, durante esta semana. No le tomaría más que, dependiendo qué tan rápido lee usted, pero una taza de café es adecuadamente suficiente tiempo para leer todo ese capítulo. Con un pan mucho más sabroso. El erudito Zapata hizo una referencia a un poema escrito por una señora que se llama Aya Wheeler, escrito y el doctor Charles Swindoll, él hizo referencia de este poema en uno de sus libros. Ahora, el poema dice así, y tomé la libertad para que usted lo pudiera leer también juntamente conmigo. Dice así el poema, se llama Los vientos del destino. Los vientos del destino. Y el poema dice así: un barco se dirige al este y otro al oeste, con los vientos idénticos que soplan. Es la posición de las velas, no los vientos, lo que nos dice hacia dónde vamos. Como los vientos del mar son los caminos del destino. Mientras viajamos a lo largo de la vida, es la disposición de un alma lo que dice su meta, y no la calma o la contienda. Yo cuando leí esto rápidamente pude imaginar y poder por unos cuantos momentos tratar de empatizar qué es lo que el apóstol Pablo repasaba en su mente, qué es lo que el apóstol Pablo vivía vez tras vez. Y pude recordar que un ejemplo de unas personas que, bueno, algunas personas dirían que era solamente un evento en la vida, pero yo creo que Dios ordena los pasos y está tan involucrado en la vida de su creación que Él destinó y ordenó que un tal hombre perseguidor de los seguidores de Jesús que se llamaba Saulo se cruzara con un hombre fiel predicador del Evangelio que se llamaba Esteban. Y si usted tiene oportunidad, le voy a animar a que lea el capítulo 7 del libro de Hechos. Pero allí por adelante del versículo 58 al 60, encontramos este Saulo, que ahora es Pablo. Y vemos aquí que Saulo en ese momento estaba por dar y observar y ser testigo, ¿ok? De ser testigo del asesinato de Esteban, porque él quería erradicar el movimiento de los seguidores de Jesús. Ahora usted piense en eso un poco, porque a veces cuando pensamos que Dios ordena los pasos, pensamos que Dios nunca nos va a permitir entrar en tiempos difíciles, y eso es un error. O nunca pensamos que Dios va a permitir que nos encontremos en un huracán de la vida. Y eso es un error. Aquí encontramos a un fiel servidor proclamando el Evangelio de Cristo y se encuentra frente a la muerte. ¿Usted cree que Dios no ordenó sus pasos? Muchos dirían que no. Yo diría y le propongo que sí. Que Dios ordenó los pasos de Esteban. Pero ¿cómo, pastor? Si se enfrentó a la muerte. gente. Hoy, lea el capítulo 7 de Hechos y usted va a entender por qué. Y cómo es posible que Dios permita una tragedia. Y esto, los textos que vamos a leer hoy, veo ese ejemplo que Esteban tuvo en la vida del apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque más adelante en el capítulo 22, versículo 20 de Hechos, cuando él está relatando la historia de Esteban a los hermanos de Roma, vuelve a citar. Y yo me puedo imaginar cómo Pablo recordó vívicamente, recordó ese momento cuando se enfrentó con Esteban. ¿Y usted sabe qué impacto tuvo Esteban en su vida? En vez que Esteban hubiera gritado, me voy a defender por la causa de Cristo con una espada. No. En vez de justificarse y pelear y condenar a aquellos que lo estaban matando. ¿Usted sabe qué palabras surgieron dentro del ser de Esteban? Él dijo, Dios, no les cuentes estas ofensas a su cuenta. Wow. Yo no sé, yo solamente me puedo imaginar, porque no nos dice la Biblia, pero solamente me puedo imaginar que esas palabras resonaban en la mente y en el corazón de este gran apóstol Pablo. Mire lo que dice el texto. Ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 12, vamos a leer. Dice así, hermanos, quiero que sepan, ¿sí?, que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. ¿Okay? Ahora, si usted está siguiendo la historia, usted va a entender por qué. Porque su situación no era algo de ser positivo. No era de motivación. No era una situación favorable. ¿Sí? Era una situación drástica. Él estaba en la cárcel cuando escribió estas palabras. Y él dice, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Recuerde la historia de Esteban. Y usted diría, oh, pues qué tragedia. Oh, no. Tiene que leer el capítulo 8 de Hechos para entender cómo continuó avanzando el mensaje que proclamó Esteban, aún con precio de vida. Y mire lo que él dice. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado. ¿Por qué causa? O sea que él no fue a la cárcel porque se robó un pan. Él no fue a la cárcel porque mató a alguien. Él fue a la cárcel simplemente por predicar el evangelio de Jesucristo. Eso fue su delito. Eso fue su crimen. De proclamar la verdad y el poder de Jesucristo. Eso fue su crimen. Y ahora mire, fue evidente. Esa es una palabra muy interesante marcar ahí en su Biblia. Versículo 14. Gracias a mis cadenas. Wow. Es como decir, gracias a mi enfermedad. Gracias a mi situación negativa. Gracias a la tragedia y al dolor que estoy. Wow. Este hombre está loco. Pero miren lo que dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, otra palabra interesante, la mayoría de los hermanos confiados, y una palabra que usted va a notar, que es una palabra que surge varias veces en esta carta, es en el Señor, en el Señor. Esas son unas tres palabras muy, muy importantes en el Señor. Y luego dice, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Mire lo que dice el versículo 16 al 18. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Al fin y al cabo, ya sea como sea, note bien esta, algunos lo llaman una juxtaposición, dos cosas que se pueden comparar. Pero mire, mire, ya sea con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Esto es como una tensión aquí que vamos a observar más adelante. Por eso me alegro. Es más, seguiré enojándome, seguiré desanimándome. Dice, gracias, estaba probando si estaban despiertos o no. Seguiré alegrándome. O sea que, sea lo que estaba pasando el apóstol Pablo, no era causa, o por más pésime que era su situación, no era causa de desanimarse. Es más, aumentaba más y más su alegría. Yo quisiera una fe así. Porque yo me desanimo cuando está 10 menos 0 grados. Yo me desanimo muy fácil. Este hombre estaba viviendo una realidad que quizás pudiéramos decir era inaguantable, desesperante. Pero este hombre estaba enfrentado contra esa realidad. Y él estaba, dos cosas aquí, dos cosas en estos pasajes que surgen, que nosotros podemos notar obviamente. Primero, él estaba encarcelado. Es lo obvio acerca de estos textos. ¿Okay? Usted hace un análisis de esto y él estaba era prisionero. La segunda cosa que podemos notar en esto es que fue acusado. O sea, no solamente fue acusado por ser acusado, pero fue mortificado. ¿Usted tiene una persona que lo ha mortificado en su vida? Y para el colmo, esa persona no solamente lo mortifica, lo acusa a usted. Lo acusa a usted de ser inconsiderado, de ser impaciente, de querer malas intenciones. ¿Sí? Eso fue la situación del apóstol Pablo aquí. No solamente fue encarcelado, pero es obvio a través de la literatura y del texto que acabamos de leer, que habían quienes lo estaban acusando, y no solamente acusando, pero le estaban picando, lo estaban así, hermano, le estaban dando caria. ¿Sí? Ahí estaban. ¿Sí? Ahora, el pastor Mateo y yo estamos yendo muy diferentes en nuestra manera de aterrizar este mensaje, y yo lo hice de esta manera en forma práctica, pero espero que sea en manera clara para nuestras vidas. ¿Sí? La primera cosa que yo quisiera sugerir a nosotros en esta mañana, cuando observamos estos textos, es esto. Primeramente, Pablo proclamó a Cristo. ¿Okay? Su manera de proclamar a Cristo no solamente era de palabras. Él lo hizo ejemplando para aquellos creyentes lo que él predicaba. O sea, mucha gente dijera de esta manera, dijeran, es mejor vivir lo que hablas, ejemplarlo, modelarlo, que nomás hablar palabras por hablar, porque las palabras que hace el viento se las lleva. Es fácil decir todo lo puedo en Cristo hasta que te encuentres en una crisis. Es bueno decir sí, yo confío en Dios y Dios me va a proteger, pero cuando te encuentres en una circunstancia y una crisis, ¿podrá ese mismo Dios protegerte? Absolutamente sí. Note bien, dice aquí el texto 12, dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. ¿Quiénes eran esos hermanos? Si usted hace un análisis de cuándo el apóstol escribió esta carta, la escribió, muchos eruditos dicen, por ahí del año 62. Ya habían pasado varios años desde que el apóstol había plantado esta iglesia. Había una relación especial, había una afección, una conexión. Hablamos la semana pasada sobre la palabra koinonía en el griego, esa palabra comunión, participación. Y la otra palabra que se usa en el libro de Filipenses para hablar de comunión es la palabra finanzas o de dar. En el griego, eso es la palabra comunión, describe una asociación o una participación. El versículo 5 de este mismo capítulo, la palabra en griego es koinonía, o sea, comunión. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, ¿quiénes eran estos hermanos? Para poder entender esa palabra un poco más, tenemos que ir a observar, y lo vamos a ver más adelante, pero estos hermanos eran hermanos en la fe que ya habían aceptado el mensaje del evangelio. Habían acudido, habían, como dice allí en el versículo 14, a los hermanos que habían confiado, ¿sí? O sea, ya había una relación, ya habían sido expuestos al evangelio de Jesucristo en el Señor. Es la clave allí. La palabra es en el Señor. ¿Por qué? ¿Qué les había pasado? ¿Qué les estaba diciendo el apóstol a estos hermanos? De allí aún vemos que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, muchos eruditos y yo también, yo creo que él lo escribió allí desde encarcelado en Roma. Y vemos a través de la literatura en la Biblia, específicamente en Hechos capítulo 28, versículo 30, vemos cómo Pablo animaba a los hermanos en Roma, cómo él les hablaba, cómo los animaba, cómo les hablaba de las otras iglesias y los otros viajes misioneros que él había tomado. Es evidente que él se está dirigiendo a estos hermanos. ¿Sabe cuando él dice que esto es lo que me ha pasado, o sea, encarcelado? No me sale duda que algunos de nosotros, en una manera metafórica, somos prisioneros de la depresión, prisioneros de la enfermedad, prisioneros de algunas otras cosas que nos atan y nos limitan en nuestra vida. La amargura, el enojo, la indiferencia nos cautivan y nos hacen prisioneros. Y aún así podemos ver en la vida del apóstol Pablo que él se enfocó en la edificación de los hermanos. ¿Por qué? Hay una expresión en inglés que dice: a veces alguien tiene que pagar el precio para el beneficio de los demás. Y aquí vemos que el apóstol Pablo se encuentra prisionero por causa de Cristo, y a través de su sufrimiento algo empieza a acontecer en la vida de los hermanos. Yo me acuerdo en mi primera iglesia que planté, la iglesia empezó a crecer cuando yo no estaba ahí. Usted diría, wow, qué raro, entonces estabas haciendo algo mal. No, entendiendo lo que me había pasado, ayuda a animar a otros. Me había enfermado, descubrí que tenía dos discos herniados, y si usted me hubiera visto, yo caminaba como un anciano de 100 y pico años más. Caminaba bien despacito, llegaba a mi casa después de un servicio y me acostaba en el suelo y pasé meses en el suelo durmiendo allí, agonizándome en dolor, agonizándome en esa situación difícil, deprimido, pero allá andaba. Fueron momentos muy especiales en la congregación porque ellos mismos se empezaron a animar y oraron y Dios hizo la obra. Pero en ese entonces la iglesia empezó a crecer mucho más. A veces no pensamos que el sufrimiento y los contratiempos en la vida sirven para avanzar el evangelio. Déjeme proponerle algo. Que sus situaciones negativas en su vida no sean para amargarse con Dios. Que los contratiempos que usted experimente, porque si no los ha tenido, sí los va a tener. Pero cuando los tenga, que esas cosas sirvan de motivo de avanzar el evangelio y no ser un estorbo del evangelio. Que cuando usted esté batallando con la enfermedad, cuando usted esté batallando con los contratiempos, usted vuelva a repetirse, enfoque sus ojos en Jesucristo, el autor y perfeccionador de su fe, y diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente en las buenas, pero sí en las malas. Job dijo: ¿cómo yo voy a tomar todo lo bueno del Señor y no lo malo? Yo tengo un problema con ese texto, pero debo aceptarlo como es, porque Dios es soberano. Y es lo que Pablo está dejándonos saber aquí. Él animaba a los hermanos. Él quería que los hermanos, a través de sus sufrimientos, cobraban ánimo. Porque es evidente que muchos de ellos, cuando vieron al apóstol Pablo, encarcelaron, como que tuvieron vergüenza. Como que se atemorizaron por eso. Y su vida de él, en medio de su crisis, dice: cuando yo esté pasando más por el fuego, la gracia de Dios me basta. La gracia de Dios me basta en medio de mi dolor, en medio de mi soledad, en medio de que la gente me abandonó. Cuando más necesitaba su oración, se olvidaron de mí. Más voy a depender en la gracia de Dios, es lo que está diciendo. Y en eso, note bien, ese versículo 14 nos deja saber: los hermanos cobraron confianza. Cobraron confianza. La segunda cosa es esto. Bueno, antes de pasar al otro, si usted nota ahí la expresión en el Señor, usted lo puede encontrar en el capítulo 2, versículo 19, para a ustedes que están haciendo apuntes. Capítulo 2, versículo 24. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Pablo usa muy estratégicamente, y aún en el capítulo 4, versículos 4 y 10, usa la frase: en el Señor. Lo vuelve a usar: en el Señor. Anima a los hermanos en el Señor. Admonece a los hermanos. Motiva a los hermanos en el Señor. Diga eso conmigo: en el Señor podré. Porque la realidad, en nuestra fuerza no podemos hacerlo. Pero en el Señor, cobrando ánimos en el Señor, en su palabra, sí se puede. Segundo, Pablo entendió que no solamente era importante edificar a los hermanos, no solamente era importante de que mi vida modele esa fuerza, esa estabilidad en la confianza en el Señor, pero era importante bendecir a los que se me oponen. Ahora, vuelvo a repetir, hay una creencia allí afuera que la iglesia es el lugar ideal a donde no hay problemas. Si eso es su pensamiento, discúlpeme, pero la realidad no es así. La iglesia se constituye de la gente, no el edificio. Y cada uno de nosotros somos problemáticos. Tenemos problemas. Tenemos debilidades. Tenemos fuerzas. Tenemos habilidades también. Así como tenemos debilidades, tenemos habilidades. Cada uno de nosotros. Y es en ese contexto, si usted observa los textos aquí, es interesante de que aquí había un conflicto que aún hasta el más maduro en el evangelio tiene un problema con esto. Y ahorita le voy a explicar por qué. Porque aquí en las páginas, mire lo que dice. Es cierto, algunos preguntan, ¿quiénes son los algunos? Okay, la pregunta teológica aquí es, ¿quiénes son los algunos? ¿Quién Pablo está hablando aquí en este texto? Okay, ¿quiénes son los algunos? Algunos eruditos sugieren que eran hermanos dentro de la congregación. Y otros sugieren que eran gente fuera de la iglesia. Okay. Vamos a observar eso un poco más. Dice, es cierto que algunos predican, primeramente, y se lo puse en color, ¿predican a quién? Primeramente, predican a Cristo. ¿Ok? Pero hay motivos distintos por qué ellos predican. Note bien, los primeros predican a Cristo por envidia y rivalidad. ¿Cómo es posible eso, pastor? Yo no sé la respuesta, pero así lo dice y lo describe la palabra de Dios. Solo Dios es el juez de los motivos del corazón de las personas. Yo no. Y ahí él dice, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Allí directamente el apóstol nos pone dos propuestas que están en conflicto y tienen tensión, el uno y el otro. No es en cuestión de lo que se predica, sino el motivo en el cual se predica lo que se está predicando. Están en conflicto. Y note bien, estos últimos, o sea, los que lo hacen con buenas intenciones, estos últimos lo hacen por amor. Pues saben que han sido puestos para la defensa del evangelio. Pero aquellos, los primeros o los que lo hacen por envidia y rivalidad, mire, ellos predican a Cristo, ¿por qué? Por ambición personal. Y no por motivos puros. Y ahora hay algo interesante aquí a donde se mira cómo, y por eso digo que hay personas que le gustan mortificarle a uno. Porque mire lo que él dice. Dice, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Prisión, disculpe. Otra vez, esto nos hace considerar que Dios puede bendecir su palabra a pesar de elementos de nosotros que nosotros no aprobamos o que estamos en desacuerdo con su proceder. Hay conflicto ahí. Yo puedo pensar en muchos autores cristianos, aún predicadores, que yo no estuviera de acuerdo con la manera que ellos exponen la palabra de Dios. Pero cuando menos me encuentro con alguien que me ha dicho, ¿sabes qué, pastor? Yo vine al evangelio por ese autor. ¿Y qué hago? Eso me reta a mí. Porque quizás yo no estoy de acuerdo con la doctrina o la manera que se hacen las cosas. Pero esa tal persona llegó a escuchar el mensaje de Cristo y entregó su vida y gloria a Dios porque tengo un hermano en Cristo. Eso me pone en una posición de conflicto. Y digo, ay Señor, ¿qué está pasando? Y el apóstol Pablo nos deja saber. Para ayudarme con este tema, yo fui a otro erudito, a Hendrickson, y él hizo un comentario que me interesó. Mire lo que él dice acerca de esa tensión entre los que están por ambición personal causando rivalidad y aquellos que predican el evangelio con esa amor, con esa pasión genuino. Y mire lo que él dice: todos aquellos en los que Pablo piensa proclaman a Cristo, ¿sí? Tiene que observar estos tres versículos. Estos tres versículos nos deja saber ese conflicto, esas juxtaposiciones que están aconteciendo aquí. Y mire lo que dice: ellos son embajadores y lo proclaman con autoridad y públicamente como el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Ok, y mire, note bien. Puede adelante en este comentario, usted puede leer las páginas 349 al 350, pero mire cómo continúa comentando. ¿Hasta dónde se puede entender del texto? Ninguno de estos predicadores enseñaba una falsa doctrina. O sea, la cuestión aquí no es una de doctrina. La cuestión y la tensión aquí es una de motivaciones. Ahí está la batalla, ahí está el conflicto. Y mire lo que dice: ninguno de ellos, por ejemplo, concede una importancia indebida a la observancia de la ley y como medio de salvación. Ninguno de los que se mencionan en Filipenses 15 al 18 predicó otro evangelio u otro Jesús. Ninguno de ellos es identificado como el perro o el mal obrero en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Pero a pesar de que todos proclaman el verdadero evangelio, no todos lo hacen por un motivo digno. Y el erudito dice: y esa es la cuestión, la motivación. Observemos el versículo 15. Cuando el apóstol dice: cierto que algunos predican a Cristo por evangelio y rivalidad. Ese motivo está descrito en el versículo 17. Cuando ellos lo predicaron por ambición egoísta. Cuando ellos predicaron el evangelio con motivos no sinceros. Cuando ellos predicaban y pensando de a la manera de esta manera, ellos estaban hablando y yo no sé, quizás algunos han pensado que había un poco de celo ahí entre los predicadores. Pastor Mateo usó la ilustración de una iglesia que salió de otra iglesia, y la otra iglesia que eso le llamamos hija iglesia, y la hija iglesia empezó a crecer en manera explosivamente. ¿Y qué pasó con la iglesia madre? Empezó a crecer celos. Empezaron a criticar la otra iglesia por la manera que adoraban a Dios, por la manera que ellos hacían la cosa, la manera de su alcance, la metodología de cómo hacían el evangelio. Lo que ellos ignoraron es que la iglesia hija estaba proclamando el evangelio de Jesucristo. Y entró celo. Es posible que aquí existió ese mismo celo entre los creyentes que estaban en la iglesia en los Filipos. Cosa que nos deja saber que a veces aún entre hermanos tenemos celos los unos contra los otros. Nos da celo cuando un hermano puede tomar las vacaciones a México, o puede ir a Hawái o a Europa, y luego decimos: ay, ese hermano tiene mucho dinero. ¿Sí? Empieza la rivalidad, la competencia entre uno y los otros. ¿Sí? Entonces aquí vemos esto claro, pero también vemos que hay otros que lo hicieron con propósitos nobles, de buena voluntad, que nos deja saber en la última parte de ese versículo 15. Ellos lo hacían en amor, sabiendo que el apóstol estaba encarcelado por la defensa del evangelio. ¿Sabe que hay personas que hoy en día son prisioneros Quizás usted no está al tanto de esto, pero yo quiero que usted sepa que hay personas hoy en el mundo que son presos por la causa de Cristo. Eso es su único delito, su crimen. Y el apóstol Pablo aquí nos está dejando que hay quienes entienden y lo hacen de buena voluntad, predican el evangelio en amor, de esa buena voluntad, con rectitud de intención, de buen grado. Yo le doy gracias a Dios por las personas. Había un hermano, yo no sé si está vivo o no. Antes de yo partir a la escuela bíblica, me regaló un libro, que ese libro me ayudó como nunca me hubiera imaginado. Hasta el día de hoy lo tengo en mi oficina y lo repaso una vez al año. Regreso a ese libro. Se llama, a ver si lo traduzco bien en el español porque está escrito en inglés por Jeff Bridges, La búsqueda de santidad. La búsqueda de santidad. Un libro muy fenomenal. Lástima que no sé si está escrito en español, pero es un librito chiquito. No fácil, no difícil de leer, pero bien, bien lleno con carne de la palabra de Dios. Y muy buena doctrina para crecer en el evangelio. Hermano Chávez me lo regaló. Yo no sé si él esté vivo o no, pero ese libro me ha ayudado. Y ese hermano me sirvió de ejemplo de leer, de escudriñar, de disciplinarme para escudriñar y entender y comprender las cosas más. Finalmente, no solamente Pablo edificó a los hermanos, no solamente él bendició a aquellos que lo mortificaban. ¿Sabe una cosa que, y sí se lo puedo decir por experiencia y muchos de ustedes lo han experimentado en su servicio al Señor? A veces es duro. A veces hay situaciones que causan mortificación. Son dolorosas. Pasa uno pena, vergüenza, aislamiento, abandono. Y eso es duro. Y a veces uno, esas mismas cosas sirven para desanimarte, para que uno tire la toalla, para que uno diga, ya no quiero más. Y yo le vuelvo a proponer que son en esos momentos donde uno acude, como dice Proverbios 18:10, el nombre de Jehová es una torre fuerte y el justo corre hacia él y es salvo. Yo lo miro de esta manera cuando estoy muy adolorido, cuando estoy pasando una crisis, cuando el desánimo quiere venir a mi vida. Yo corro a Papi Dios y me escondo ahí y dejo que me abrace, que Él me motive, que Él me consuele, que Él me anime. Y yo solo me puedo imaginar que son en esas situaciones a donde el hombre de Dios o la mujer o el siervo o sierva de Dios puede bendecir. Como Jesús dijo, bendice a los que te maldicen y ama a tu enemigo. Oh, tú no entiendes, Jesús, que el patrón, no, ese sí es el diablo en la carne. No, ese patrón, tu esposo no es el demonio. Tu hijo no es el diablito. ¿Sí? Ellos no son los enemigos. Y Pablo dice, y como dijo Jesús, en esas situaciones de mortificación, bendice al quien te está mortificando. Wow. Yo no puedo entender eso, pero sí le digo, es duro vivirlo. Es duro vivirlo. Y aquí vemos lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Por esta razón. Él creyó Note bien. Esto no era cuestión de ser positivo. Esto no era cuestión de que yo me voy a motivar, o que yo creo en el yoga, o que yo voy a tomar clases de bienestar. No se trata de eso. El enfoque del apóstol Pablo era en sus convicciones. ¿En su convicción de qué? En el evangelio. ¿Por qué? Note bien, mire lo que él dijo. Hermanos, mire el verbo que él dice: quiero. Ese es el verbo de este texto. Es una palabra de acción. Hermanos, quiero. Quiero. ¿Quiero que qué? Quiero que sepan. Quiero que estén convencidos. Quiero que ustedes entiendan la profundidad. Quiero que ustedes puedan saborear. Quiero que ustedes puedan experimentar. Quiero que ustedes lo puedan vivir, que sea tan real en sus vidas. ¿Sí? Quiero que sepan, en realidad, fuera de lo superficie, de la pretensión. ¿Sí? Quiero que ustedes sepan a lo máximo lo que me ha pasado, ha contribuido al avance del evangelio. ¿Sabe? No hay persona más peligrosa que una persona que se reviste con la verdad. La verdad ha sido tratado de taparla. Es más, se ha dicho que la mentira corre más rápido que la verdad, pero la verdad llegará. ¿Sí? El chisme siempre corre más rápido que la verdad. La mentira, el engaño y todo. Pero cuando llega la verdad, ¿sí? Y es lo que el apóstol Pablo quiere para nosotros, que el evangelio de Cristo es esa verdad, es esa realidad en nuestras vidas que nos lleva de ser babies caprichados, niños que vivimos en la superficie de nuestras emociones, a una convicción que no se mueve, que está puesta en el Señor, no en la iglesia, no en el pastor, no en el hermano, en el Señor, diga eso conmigo, en el Señor. Y mire, dice, es más, se ha dicho evidente, se ha hecho evidente. Usted sabe que esa evidencia poderosa en nuestras vidas, wow. Se dice que un retrato habla 1,000 palabras. A veces el silencio habla 1,000,000. Si un retrato habla 1,000 palabras, a veces el silencio habla 1,000,000. Y este hombre, viviendo en circunstancia extrema, en la prisión, encarcelado, a él le fue evidente. O sea, él pudo expresar lo que yo llamo la voluntad decidida. A veces nosotros queremos seguir a Dios. Ay, pastor, yo quiero seguir a Dios. Pero, esa palabra pero, ¿sí? Jesús dijo, ven y sígueme. Sí, Señor, te seguiré, pero déjame ir a enterar a mis padres. Sí, Señor Jesús, fue a otro, ven y sígueme. Sí, te seguiré, Señor, pero déjame atender mis negocios primero. Ahí está esa palabra otra vez, pero. El apóstol Pablo está aquí hablando, cuando él dice que quiero, él está hablando de una voluntad decidida. Jesús dijo, ¿quieres ser mi seguidor? Cuenta el costo. Cuenta el costo. ¿Por qué diría algo así? Porque muchas veces nosotros, y yo incluyendo ahí, a veces vivo en lo que es la pretensión, las emociones. Ay, me gusta Mardoqueo, sí, cantas muy bonito con toda la banda, wow, sí, me hace sentir bien. Pero a veces los cantos se me olvidan cuando tengo la crisis del trabajo o cuando me enfrento con el problema. Entonces ahí es a donde eso hace la diferencia. Y él dice en el versículo 18, asentó esto de esta manera. Mire lo que él dijo. ¿Qué importa? Esto es una tensión que yo todavía personalmente debo decirle. Yo pido la gracia de Dios en mi vida para esto. Porque yo a veces yo me junto y colaboro con pastores pentecostales. Colaboro con pastores que quizás algunos de nosotros dijéramos, no, eso no, no nos juntemos con ellos. Pero ellos también están predicando el evangelio. Y eso pone tensión. Eso nos pone, hay una tensión ahí. Y Pablo dice esto, en medio de la, si hubiera una persona que pudiera justificar o tener razón porque le escucharan, era este hombre. Escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. El apóstol a los gentiles. Y él escribió esto y dice, ¿qué importa? Yo le voy a cambiar ahí el punto de cuestión de pregunta. Y voy a poner al fin y al cabo. Mire, él quiere aterrizar el tema para nosotros. Al fin y al cabo, ya sea como sea, y note bien, con motivos falsos. Ay, eso me incomoda. Porque yo soy una persona que quiere luchar por la verdad y la integridad. Y quiero ser una persona de rectitud. Pero aquí Pablo dice, mira, al fin y al cabo, ya sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, hermanos, seguiré alegrándome. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Gloria a Dios por su palabra. Si lo pudiera resumir en estas 3 cosas antes de terminar. Edifique a los hermanos. Voltéese a la persona a su lado. Dígale, eres mi hermano o hermana en Cristo. Ahora voltéese a la otra persona a su lado opuesto y dígale lo mismo. Ahora quiero que haga algo más. Póngase de pie y tome la mano de la persona que está a su lado. Y ahora dígale a esa persona, volteéle y mire, te voy a edificar en el Señor. Cuando no llegues a la iglesia, te voy a llamar. Cuando te mire triste, te voy a animar. Dígaselo. ¿Sí? Edifica a la persona a su lado. Comprométase a ellos. ¿Sabe por qué? Porque el pastor no puede visitar todas estas casas. Pero la persona a tu lado, bien fácil, sí. Eso es comunión. Eso es comunión. Eso es participar. Eso es convivir. Yo me alegro cuando yo miro en Facebook y algunos hermanos están celebrando los cumpleaños de otros hermanos. Yo digo, ¡gloria a Dios! A veces quisiera estar ahí, pero no puedo por otras razones. Pero me contento con los que están contentos. Y me alegro con los que están alegres. Pero cuando me entero de contratiempos como nuestra hermana Claudia, que tuvo que salir a Colombia, lloro con los que están llorando. edifíquense, comprométanse a buscarse, a amarse, a cultivar amistades entre ustedes. Pero no, que no pare allí. Cuando la persona que está a tu lado te haga mal, bendígala. Ahora voltéese a la persona y dígale: te voy a bendecir aunque me hagas mal. Te voy a bendecir aunque me digas una grosería. Te voy a bendecir aunque quemes los chicharrones y la tortilla. Hermano, no hay lugar en este lugar aquí para maldiciones, celos, contiendas. Yo no lo leí, pero Clemente de Roma, en capítulo 5 de la carta que él escribió a las iglesias de Roma, el obispo Clemente de Roma escribió: era por causa de rivalidad y celos y contiendas entre los hermanos de la iglesia que aún causó la muerte del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Que no se diga eso de la iglesia New Hope, que este ministerio acabó porque hubo celos, indiferencias, contiendas entre la hermandad. Y finalmente, hermano, crea en las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Dígale a la persona: cree en el Evangelio de Jesucristo. Dígaselo. Padre, en esta mañana, como un pueblo unidos, pedimos que nos edifiques a través de tu santa palabra, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Pedimos que podamos bendecirnos los unos a los otros, pero también pedimos creer en el mensaje que tú nos dejaste y tus santos apóstoles. Señor, que nunca se nos olvide este compromiso que hemos hecho, quien tú fuiste testigo. Todo para la honra y gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, te damos gracias. Ahora bendice nuestra semana en tu precioso nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.